Busque la palabra del Señor en Nehemías capítulo 8. Quiero visitar este preámbulo antes de entrar a la palabra completa que tengo para ustedes porque me parece hermoso y quisiera dar unas instrucciones que vienen de la palabra del Señor. Nosotros aquí hablamos la palabra de Dios. No hablamos filosofías humanas, no hablamos mucho, aunque conocemos filosofía. No queremos hablar de filosofía, sino queremos hablar de la palabra del Señor. Nosotros decimos que este es Santuario de las Escrituras, un lugar de refugio donde desciende la voz de Dios. Creemos que aquí le damos énfasis a el entendimiento, a la comprensión de la palabra de Dios. Y cuando yo leo este pasaje, que vuelve otra vez y menciona al libro, a Esdras como personaje, me alegra otra vez mencionar, porque Nehemías habla de, introduce a Esdras, cuando ya hemos hablado de Esdras, pero introduce a Esdras. Y mira cómo de capítulo 8, versículo 3, vamos a entender qué dice la Escritura. Damos gracias al Señor por su palabra. Dice, se puso frente a la plaza. Esto habla de Esdras, justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. ¿No parece esto un domingo? ¿No parece un momento hermoso, verdad, donde alguien se levanta y comienza a hablar la palabra del Señor desde temprano en la mañana hasta el mediodía? Agradezco a todos ustedes que están aquí. Estamos desde temprano en la mañana y tal vez lleguemos hasta el mediodía. No lo voy a tener a todos de pie, hello, pero sí vamos a escuchar la palabra del Señor. Así que Esdras nos dice una vez más que su intención es que el pueblo escuche la palabra del Señor. Yo quiero ser ese Esdras para ustedes. Quiero ser ese sacerdote, ese escriba, ese maestro que traza la palabra de Dios para presentarla. Pero me interesa seguir escuchando un poquito más. Mira lo que dice el 5. El 5 dice, Esdras estaba de pie en la plataforma, a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie. Oh, qué hermoso esto, porque representa nuevamente este momento para nosotros. Y para la gente nueva, los mileniales, quiero decirle que la Biblia se respeta. Y cuando abrimos la palabra del Señor, por respeto, la vieja guardia siempre se ha levantado. Siempre se ha levantado cuando la Biblia se lee. Pero hoy tenemos que enseñarle a la nueva generación de que esta palabra es palabra de Dios y se respeta. Por lo tanto, ellos hicieron eso mismo. Cuando nosotros decimos, y a veces lo vemos como sencillamente un modismo, ¿verdad?, del ritual religioso, póngase de pie, viene de la palabra del Señor. Se respetaba. Es tanto así que el pueblo hebreo, cuando abría los escritos, el sacerdote ni tocaba como yo estoy tocando la palabra de Dios, sino con un dedito, con una pieza de madera, él seguía la línea y no tocaba el escrito por cuidado que le tenía la palabra del Señor. No se preocupe. Me encanta entonces, ¿estamos en qué? Viendo lo que estamos viviendo ahora mismo. Estamos en este proceso. Ahora quiero moverme al 8. Mira cómo dice el 8. Dice, leían el libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Esa es mi intención, iglesia. Este es parte del servicio, es parte del culto. Que cuando lleguemos aquí podamos entender, que usted no salga igual a como entró, sino que salga diferente. Y que pueda comprender lo que la palabra de Dios dice. A veces la palabra de Dios puede ser un poquito complicada, pero cuando la trazamos y la desarrollamos, la intención es que usted salga de aquí entendiendo lo que la palabra de Dios dice. Así que nuevamente se cumple la razón por la cual hoy nos reunimos. Nos reunimos en la casa de Dios para que la palabra sea declarada, para que alguien escuche. Nos ponemos de pie en plataforma para que la palabra sea dicha. Y quiero terminar con un detalle que me pareció jocoso dentro del culto, porque también habla del culto, es el 12. La razón por qué usted sale y come después del servicio. Alaba. Mira cómo dice el 12. Así que el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de la comida y a celebrar con gran alegría porque habían oído y entendido las palabras de Dios. Me parece hermoso, salimos de aquí y decimos, vamos a comer porque entendimos la palabra del Señor, vamos a hacer fiesta. Así que tiene sentido cuando usted salga a esos restaurantes, después que salga de aquí, aleluya, y coma, cante y gócese porque entendió la palabra del Señor. Amén. Me parece fantástico. Ahora vamos al versículo que nos toca en esta hora, Nehemías, el versículo capítulo 2. Unas páginas anteriores y leemos el versículo 17, donde nos quedamos la semana pasada y hablamos de este capítulo. Gloria al Señor. ¿Están conmigo? Nehemías capítulo 2, versículo 17. La escritura lee de esta manera. Pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor, así como Esdras hizo lo posible para que el pueblo entendiera claramente tu palabra, para poder, Señor, trazarla con denuedo, poder trazarla de una manera clara, concisa. Padre, que cuando salgamos de aquí, salgamos con alegría y cuando vayamos a nuestro tiempo de coinonía y compartir, podamos decir, entendí la palabra del Señor. Padre, gracias por el respeto que damos a la Escritura. Gracias, Señor, porque es necesario escucharla para caminar de forma correcta. Gracias, Espíritu Santo. Háblanos hoy. Te invitamos. Continúa con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puede sentarse, amados. Lea, quédese con el libro abierto de Nehemías. Damos gloria a Dios. Invitamos a la iglesia siempre a que traiga nuevamente la palabra de Dios escrita porque es maravilloso tenerla. Bueno, no sé si has estado con nosotros, pero caminamos una experiencia maravillosa la semana pasada y la anterior. Ya el mes se nos acaba y estamos finalizando el mes de enero. Nuevamente digo, me parece tremendo cómo el tiempo pasa volando. Este primer mes siempre me ha parecido increíble porque se desaparece. Ya en nada estamos en verano, ya en nada la primavera llega, ya en nada el cambio de hora, ya en nada volvemos a Thanksgiving y en nada volvemos a poner el arbolito. Hello. Todavía el mío está puesto y lo estoy mirando y estoy diciendo, ¿lo quito o no lo quito? El tiempo se está moviendo tan rápido que me dan ganas de dejarlo puesto. Hello. Y cambiarle las bolitas por corazoncitos y después cambiarle las bolitas por, ¿verdad?, cosas de verano. Hello. La realidad es que el tiempo pasa volando, el tiempo se nos esfuma y queremos hacer tanto. Y yo invito a la iglesia que entienda que cada día trae su afán, pero que haga lo posible por servir a Dios en cada día. Que sea significativo lo que cada día tú experimentes y que busques la manera de bendecir a alguien. ¿Y cómo tú lo puedes bendecir? Sencillamente tú puedes bendecir a alguien con tus palabras. A alguien tú le puedes decir Dios te bendiga. Alguien te puede decir Dios está contigo. Alguien tú le puedes abrazar. Alguien tú le puedes dar una palabra de estímulo y eso sea bendición para esa persona. Así que te invito a que de alguna manera busques. Hemos aprendido a través de Esdras, ¿verdad?, una experiencia maravillosa que lo que hemos estado estudiando, estudiamos el libro completo en 2 semanas. Y abrimos unos puntos maravillosos, hablamos de edificar el altar, hablamos de edificar los cimientos, hablamos que vienen enemigos contra ti cuando tú levantas, hablamos de que hay que recordarle al Señor lo que Él nos ha dicho, hablamos que hay que edificar el templo y cuando se edifica el templo hay que estar en gozo y en alegría, hablamos de que hay que enseñar claramente al que no conoce la palabra del Señor, hablamos de que hay que ayunar y pedir oración en protección, para que Dios enderece nuestro camino. Eso lo hemos hecho este principio de año. Y hay que reconocer el pecado y hay que arrepentirse del pecado. Amén. Cuando tú reconoces el pecado y te arrepientes, entonces hay que tomar acción. De nada vale arrepentirse del pecado y volver al vómito, decíamos. Hay que definitivamente tomar acción. El pueblo tomó una acción muy fuerte, pero lo hizo. Esdras es un libro maravilloso que nos habla a nosotros. Y aquí entonces damos la continuación de lo que la palabra de Dios nos enseña a través de la secuencia de la historia. Porque el libro de Esdras y el libro de Nehemías están juntos. Originalmente se creía que eran un solo libro, Esdras y Nehemías juntos. Pero eventualmente fueron separados porque hablan de cosas diferentes aunque es en la misma temporada. Esdras se encargó de levantar los cimientos, el altar y el templo con Zorobabel, el sacerdote. Pero después de esto, resulta que faltaba algo por ser edificado y eran las murallas, eran las puertas que estaban destruidas. Eso habla toda esta historia. Ahora, yo quiero tal vez preguntarte a ti de una manera, que puedas tal vez no contestarme, pero que te lo hagas mentalmente. ¿Qué es importante para ti? que merece levantarse o que merece edificarse? ¿Qué sería lo que tú dirías? Hay algo que es importante para mí, porque quiero darte noticias. Lo que no es importante para ti no merece de tu sacrificio. ¿Lo hemos visto? ¿Lo has visto? Lo que no es importante para ti no merece tu esfuerzo, no merece tu dedicación. Sin embargo, hay veces que nosotros edificamos y hacemos cosas, aunque no nos gusten, por el hecho de levantar y edificar. ¿Cuántos de los que están aquí, aunque no les guste, se levantan por la mañana a ir a trabajar? Por las caras de ustedes, prácticamente todos nosotros. A veces nos levantamos diciendo, me levanto, no es lo que quiero hacer, pero lo hago porque quiero edificar y quiero levantar. Si no lo hiciera, hay algo que no se levanta. ¿Cuántos padres que están aquí saben que toma sacrificio levantar a sus hijos? Pero lo hacen con esfuerzo y dedicación, ponen toda intención porque quieren, y ese famoso decir, que mis hijos tengan lo que yo no tuve. Que mis hijos no pasen lo que yo pasé. Quieren mejorarse y para eso toman un esfuerzo. Un esfuerzo que puede ser, ¿verdad?, a veces trabajoso, pero lo hacen. ¿Cuántas personas? Yo toco las manos y saludo las manos de ciertas personas y se nota que en sus manos hay callosidad. En sus manos son ásperas. Y a veces uno dice, uff, ¿qué pasó aquí? Pero esa es la demostración de un trabajo fuerte haciendo muchas cosas con sus manos. Algunos de nosotros los veo y cuando veo tal vez sus manos y los saludos, las manos están suavecitas, pero veo unos ojos cansados. ¿Por qué? Porque tal vez trabajan con la mente, con la vista, y tienen un cansancio mental que tal vez no se refleja en la palma de la mano, pero hacen un esfuerzo por levantar y construir. Creo que es parte de nuestro ser el hacerlo. Aunque el gran Salomón anota y dice que existen algunos que son vagos. Pero para ello la escritura dice que los vagos, si no trabajas, no comas. Así que nos llama a nosotros que tenemos que edificar. Pero cuando nosotros edificamos, cuando algo es importante para nosotros, nos levantamos con la intención de hacerlo porque estamos buscando algo a cambio. Lamentablemente es importante entender que si no le das importancia a algo, lo dejas a un lado y no realmente sigues en secuencia con él. ¿Cuántos de nosotros tenemos la intención de mejorar a principio de año y bajar de peso? Hello. Pero cuando vemos a ver, no le damos la importancia de vida y terminamos en diciembre con unas cuantas libras más. Alaba, me incluyo en la lista. Lo que es importante para ti le pones dedicación. ¿Cuántas personas han estado en un proceso de matrimonio difícil y han dicho, yo voy a ponerle importancia a mi matrimonio y voy a hacer lo posible para que mi matrimonio siga hacia adelante? Felicitamos a nuestros hermanos que llevan 47 años. Eso realmente en ocasiones es difícil hasta de verlo. ¿Por qué? Porque esta generación nueva no le da importancia a lo que es el pacto y fácilmente llegan a un punto de decir, ¿sabes qué? No voy a trabajar más en esto. No voy a seguir en esta lucha. Cuando el matrimonio se requiere lucha. El que diga que el matrimonio es puramente amor y corazoncito y San Valentín y bizcocho y lo que es unos kisses y unos corazoncitos está bien fuera de la realidad. El matrimonio es trabajo, se requiere esfuerzo, dedicación, levantarse en ocasiones cuando a veces uno dice, no quisiera seguir con este asunto, pero hay que seguirlo. ¿Por qué? Porque estamos levantando algo. Así que yo quiero decirte que antes de levantar cualquier cosa, hay que tener en el corazón el deseo, hay que tener una pasión por querer hacerlo. Y esto sucedió en la Escritura. Resulta que cuando vemos la historia, nos dice en el capítulo 1 de Nehemías que algo sucedió. Alguien le dio una noticia a Nehemías, lejano, estando él en el palacio del rey. Y alguien llegó la noticia y dice el capítulo 1, versículo 3, me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. Escúchame, este hombre, quiero ponerte en contexto, este hombre no vivió en Jerusalén. Este era un joven, hasta cierta medida, Nehemías, que estaba en un lugar de privilegio, porque estaba como copero en el rey. ¿Qué es el copero, pastor? El copero es alguien que probaba el vino antes de entregárselo al rey. Porque, ¿verdad?, era el rey, era costumbre de velar para que nadie envenenara al rey. Así que ese copero, si alguien venía a envenenarlo, ese pasaba el sedazo por él y lo envenenaban a él antes que al rey. Ese era su puro trabajo. Sencillamente estar para ser envenenado. Esa era la realidad. Así que él probaba todo el vino y estaba cerca del rey en todo momento. Estaba pendiente del rey. Estaba en un lugar de privilegio. Él no tenía que buscar nada en Jerusalén para los efectos. Estaba bien acomodado. Pero algo sucedió que habló a su corazón. Y cuando aún él no estando, él siendo de la diáspora, él siendo de aquellos que crecieron en esta Persia, él se le implantó el mensaje en el corazón y lo que había en el corazón provocó un lloro. Porque dijo, ¿cómo es posible que de donde yo me crecí, lo que mis padres me dijeron, la enseñanza que yo tengo de Jehová, los muros que protegen, las puertas que dan acceso, están rotas? Esto es desgracia. Esto es desgracia. Lo que primero se necesita para poder levantar algo es pasión en el corazón. Es un deseo genuino de seguir hacia adelante. Si no hay pasión en el corazón, cualquier cosa que tú empeñes se desmorona. El deseo te lleva a hacer algo, pero la pasión te ayuda a continuarla. Definitivamente, vamos a hacer ejercicio a principio de año. Hey, tengo un deseo tremendo, pero si no hay pasión, se desmorona. Oh, quiero trabajar. Me levanto por la mañana con un nuevo trabajo, deseoso de ganar dinero para levantar a mi familia. Y a través del tiempo comienzas tú a decir, no me gusta el trabajo. Y tu eficiencia en el trabajo comienza a fallar. Y tal vez dirás, ¿por qué me botaron? Hello. Por la falta de eficiencia, porque no había pasión en lo que estabas haciendo. Por lo tanto, amados, tiene que haber algo primero en el corazón que nos motive a hacer las cosas. Si no está esa pasión en el corazón, te aseguro que más adelante, en cualquier momento, vas a desmayar. Y eso sucedió con Nehemías. Aunque no estaba en Jerusalén, escuchó las palabras y decía, no, esto hay que hacer algo. Mire, amados, el altar estaba levantado, el templo estaba levantado, pero algo faltaba y eran las murallas y las puertas. Pastor, ¿qué importancia hay en unas murallas y unas puertas? ¡Qué gran cosa! Si ya el templo estaba levantado, ya el altar estaba levantado. ¿Qué hay con unas murallas? ¿Qué hay con unas puertas, amados? Creo que tenemos que definir lo que son murallas y son puertas para poder entender. Algo sucedió en su corazón y dijo, las murallas están destruidas, las puertas fueron consumidas por el fuego. Dice que él no solamente lloró, sino que ayunó profundamente porque esto le dolió en el corazón. ¿Qué son murallas? ¿Qué son murallas? Tú dirías, ¿qué son murallas, pastor? Déjame decirte, murallas para aquel tiempo eran muy especiales porque las murallas protegían a la ciudad. Había gente que vivía fuera de las murallas y había gente que vivía dentro de las murallas. El templo se encontraba dentro de las murallas. Así que era un nivel de protección antes de llegar al templo. Es protección de la gente que vivía en la ciudad. Y yo quiero que tú entiendas, iglesia, que tú estás levantando para tu familia, estás levantando para los tuyos. Lo que estás haciendo es levantando murallas para protección para los tuyos. Yo levanto, me sacrifico para que mis hijos tengan protección. Yo me levanto, me sacrifico para que yo pueda tener una mejor vida. Yo me levanto y me sacrifico. ¿Para qué? Para poder tener protección de mis bienes. Hoy en día todos probablemente tenemos una camarita aquí y allí, ¿verdad? ¿Para qué? Para protección de nuestros bienes. Todos levantamos, decimos, cierra las puertas, asegura las ventanas. ¿Para qué? Para proteger nuestros bienes. Algo que me sorprendió tremendamente cuando yo llegué a los Estados Unidos fue que aquí no existían las rejas. Hello. Viniendo de Puerto Rico, para mí fue una sorpresa increíble. Yo dije, que ¿cómo que es? ¿Que estas ventanas son de cristal y no hay rejas para proteger? Me pareció totalmente irónico, totalmente absurdo, porque yo venía de una ciudad donde toda ventana tenía rejas. Escúchame, y las ventanas que nosotros teníamos no se comparan con las ventanas que nosotros tenemos acá. Porque las ventanas que teníamos, en ellas solas tenían protección. Porque eran ventanas de aluminio, de celosía. Abrir una ventana de esa era algo fuerte. Yo llegué a meterme entre medio de unas ventanas, sacar una celosía para meterme por la ventana. Y toma trabajo quitar una celosía de esa. Así que nosotros creíamos que estábamos seguros con la ventana de celosía, pero como quiera le poníamos rejas. Para la protección, para el cuidado, porque estábamos en un contexto de peligro. Cuando llegué a los Estados Unidos, yo dije, esta gente está loca. Esta gente no tiene reja. Es más, me sorprendió encontrar a unos puertorriqueños, bien puertorriqueños en Deltona, cuando caminaba por las calles, vi una casa con reja. Y dije, ese vino, pero directo de Puerto Rico, y dijo, yo le pongo reja a mi casa antes de vivirla. Pero esa no es la costumbre. Eso es protección, eso es cuidado por nuestros bienes. Y lo hacemos porque queremos proteger. Lo mismo sucedía con Jerusalén. Nehemías a lo lejos dijo, ¿cómo es posible que el pueblo no esté protegido? ¿Cómo es posible que el templo no esté protegido? Las murallas están caídas. Hay que levantar estas murallas porque no hay protección. Hay que levantar las murallas porque no hay protección. Una de otras experiencias que tuve cuando llegué es ver a los niños caminar en bicicleta hacia la escuela. Para mí fue de impacto. Para mí fue algo sorprendente el ver a niños caminando desde sus casas, camino por las aceras a la escuela temprano en la mañana sin un adulto. Para mí fue sorprendente o ver a niños en bicicleta llegar y regresar. Yo dije, ¿cómo es posible que dejan estos niños caminar solos hacia allá? Cuando nosotros teníamos protección por los nuestros, los llevábamos, los traíamos y a veces en almuerzo íbamos a llevarles la comidita para asegurar que estaban bien. Eso fue sorpresa para mí igualmente. Pero obviamente depende del contexto donde tú estás y la protección que tú quieres para los tuyos. Todos nosotros queremos protección para los nuestros. Hacemos lo posible para crear murallas de protección. Y eso sucedió con Nehemías. Lloró y dijo, no es posible. E inmediatamente entró en oración y se puso nervioso. Y cuando cogió la copa, estaba triste. Así que usted se puede imaginar la mirada del rey cuando vio que él tenía la copa de vino y estaba triste. Y le dije, ¿por qué este está triste y me va a entregar el vino a mí? Y le dijo, no te veo tristón, ¿qué está pasando contigo? Antes de yo beber ese vino que tú me vas a dar, ¿qué está pasando en tu corazón? Yo me declaro, rey, estoy triste en mi corazón, pero no es por el vino. Estoy triste porque las murallas de Jerusalén están destruidas y las puertas de acceso están quemadas. Necesito que por favor me ayudes a poder arreglarlas y levantarlas. El rey inmediatamente dijo, vamos a hacerlo. Vamos a hacer lo posible para que tú lo hagas. Yo quiero que tú levantes las murallas y las puertas. Yo quiero decirle a la iglesia que es necesario que nosotros levantemos murallas y puertas. Pero no solamente que pongas cámaras o pongas protección en tu casa. Hay murallas que tenemos que levantar espirituales en nuestra casa. Hay murallas que tenemos que levantar para que el enemigo no entre. Y son murallas espirituales de protección para nuestra vida. Pastor, dime cuáles son esas murallas. Amado, las murallas de protección es tener al Señor de nuestro lado, porque el Señor es nuestra fuerza. Si nosotros no tenemos las murallas de la presencia del Señor en nuestra vida, en nuestro diario vivir, el enemigo va a entrar como león y va a destrozar. Si tú no estableces murallas, si tú no comienzas a orar y dices, Señor, declaro oración por mi familia, si no comienzas a leer la Escritura para buscar el consejo de Dios, estás derribando murallas. Si no te pones intencionalmente a trabajar con deseo de pasión por tu relación matrimonial, por tu relación con tus hijos, por una buena presencia ante la comunidad, estás destrozando murallas, no estás elevando murallas. Espiritualmente tenemos que levantar murallas que nos ayuden a proteger a nuestra familia. ¿Cuántos de ustedes? No sé. Pero yo siempre que mis hijos han entrado en una etapa nueva en sus escuelas, siempre me he parado y he puesto las manos sobre ellos y he orado por ellos. Llevarlo y decirle, Señor, envío un cerco de protección para mis hijos. Porque el enemigo está buscando allá a quien devorar. Yo quiero que cuando él busque no encuentre a mis hijos, porque mis hijos están bajo el amparo y la protección tuya. Cuando yo oro Yo creo con intención que Dios escucha y que Dios quiere lo mejor para mí. Pero si yo no lo declaro, no estoy pidiendo esa protección, no estoy levantando intencional. Las piedras pueden estar en el piso, pero no hay nada levantado. Iglesia, vamos a tomar acción y a levantar murallas de protección para los nuestros, para ti mismo. Una de las murallas de protección que tenemos que levantar es nuestra mente. En nuestra mente hay que levantar murallas. Dice la palabra del Señor que los ojos son las lumbreras del alma, que por ahí se ve todo y entra todo al corazón. Hay que poner protección. En los sitios de tecnología dice hay que crear un firewall, una muralla de fuego. ¿Para qué? Para que no entren los virus al sistema. Lo mismo nosotros tenemos que entender, hay virus del mundo que tratan de meterse en tu vida, en tu mente y controlar tus emociones, la forma en que piensas. Así que hay que levantar murallas. Hay cosas que no debemos ver, iglesia. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo tuve una experiencia una vez hace muchos años cuando vinieron a ofrecerme los paquetes de televisión, todos los paquetes de televisión. Creo que una vez lo dije. Donde me ofrecieron, te damos gratis todos los canales habidos y por haber. Me pareció excitante. Yo dije, wow, tengo todos los canales de gratis. Pues dámelo. Cuando comencé a caminar los canales, me di cuenta que habían unos canales muy peligrosos. Unos canales que si yo seguía la secuencia de ellos, iban a entrar un virus a mi sistema. Así que inmediatamente levanté un firewall y dije, déjame decirte que no, quítame este canal, quítame este canal, quítame esta serie, quítame esto. No quiero saber de eso porque yo levanto firewalls, murallas de protección para mi mente, para que no sea controlada por el enemigo. Porque déjame decirte una cosa, si tú no levantas murallas de protección, tú terminas como muchos nos ha pasado. Vemos ese gran sign de ese nuevo hamburger que está vendiendo cualquiera y lo vemos tan y tan lindo una y otra vez que decimos, yo necesito probarlo. Yo necesito saber si es verdad, es lo nuevo. Y cuando vamos a probarlo nos damos cuenta que está muy distante de la foto. Pero ven acá, esto no es lo que decía la foto. Ese es el hamburger, tómalo. Así es que lo trabajamos. Y nos damos cuenta que lo que se imaginaba no era la realidad. Iglesia, tenemos que establecer murallas porque lo que vemos no necesariamente es lo real. El mundo nos motiva con sus placeres y sus deseos para engañarnos y hay que levantar murallas espirituales en nuestra casa. Lo que vemos hay que cuidarlo. Lo que dejamos entrar hay que cuidarlo. Lo que experimentamos hay que cuidarlo. Tenga cuidado donde usted se mete, iglesia. Hay que establecer murallas de protección. Tenga cuidado a quien usted le da acceso a los consejos de su vida. La Biblia dice que hay necios que quieren traernos consejos que están mal. Hay que escuchar a los sabios, personas con entendimiento, que han caminado el camino y han sido probados en el camino. No a cualquiera usted le dice, dame un buen consejo, porque a veces no tienen buen consejo ni para ellos mismos. Vamos a levantar murallas. Segundo, dice que las puertas fueron consumidas. ¿Qué son las puertas, iglesia? Bueno, sabemos por la historia que habían 17 puertas que estaban en Jerusalén. Puertas eran los puntos de acceso. Las murallas se levantaban y habían que crear puntos de acceso para poder entrar a la ciudad. 17 de ellas alrededor. Y nos damos cuenta que cuando él entró, encontró algunas que estaban levantadas, pero otras que estaban caídas. Y dice la escritura, ve conmigo a la palabra del Señor para que sigas la secuencia en el capítulo número 2. Dice la lectura que hemos escuchado en el 17. Vamos a reconstruir la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Quiero decirte que cuando no hay murallas es una desgracia. Cuando no hay murallas es una desgracia. Pastor, ¿cómo es posible? Sí, y quiero afirmarlo, lo que dice la escritura. Cuando tú no tienes protección, vas a traer desgracia a tu vida. Hay algunas palabras que pueden ser sinónimos en diferentes versiones. Dice desgracia, puede ser oprobio, puede ser burla, puede ser deshonra, puede ser humillación, puede ser vergüenza. Cuando no hay murallas, tu familia va a pasar vergüenza. Cuando no hay murallas, tu familia va a tener humillación. Cuando no hay murallas, vas a tener deshonra. Iglesia, es una desgracia no tener murallas de protección para los tuyos. Es una desgracia no tener protección para tu mente. Es una desgracia ver a gente que comienza a hablar con ellos y lo que hablan es basura por la boca. Es una desgracia. Lo hemos escuchado. Y lo puedo decir de aquí, he conocido, hay unos cantantes ahí que lo que hablan es basura por la boca. Y la gente lo escucha y es una desgracia que nuestras familias escuchen ese tipo de lírica, esa basura, y que no haya una muralla y diga, no, en esta casa no se escucha esa basura. En esta casa no se escucha porque traes desgracia, trae humillación a nosotros. Vamos a levantar murallas. Hay que ser entendido de los tiempos, iglesia. No a todo se le da espacio y lugar. No a todas las oportunidades que se te presentan, tú le abres la puerta para que entren. Hay que levantar murallas porque trae desgracia. Dice, hay que parar esta desgracia. Dice el versículo más adelante, sí, reconstruyemos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Pastor, ¿esto se levanta de la noche a la mañana? No, se levanta con trabajo y esfuerzo. ¿O acaso tú eres millonario de la noche a la mañana? ¿Acaso el banco se sube solo de un día para otro? No, se trabaja poco a poco. Igual yo te pido que trabajes con continuidad con las murallas que se levantan en tu casa. Protección para tu mente, protección para tus bienes, protección para los tuyos, para tu familia, protección para la boca. Iglesia, hay algunos de nosotros que tenemos que tener un bozal. Hello. Es una muralla. Pero tenemos que usar, lo dije recientemente, personas que tratan de parar de comer y he visto a personas que le cosen los dientes para que no abran la boca, para ayudarles. Ya a este punto hay que parar y crear una muralla de protección en la desgracia que tiene, porque quieren hacerlo, hay que hacer algo. Se hace poco a poco, pero hay que comenzar. El primer paso hay que darlo, iglesia. Usted está aquí, está escuchando el mensaje, estamos trazando la palabra como entra, pero es tu responsabilidad comenzar a poner la primera piedra. Es tu responsabilidad de escuchar este mensaje y que sea efectivo y lo lleves a tu casa, lo comentes y diga, de ahora en adelante en mi casa vamos a levantar murallas. Aquí no se permite esto, no se permite aquello. Si hay cosas que traen ejemplo de una vida pasada que están en tu casa, sácalos. Que no traiga evidencia de una vieja vida. Porque tú eres nuevo en Cristo Jesús. Me acuerda que siempre lo he dicho, y está aquí mi amigo Jerry, que también participó de eso, los famosos pantalones que yo tenía una vez, los Zeta Cabarichi. Cuando yo era un jovencito, usaba esos pantalones y yo no quería deshacerme de ellos porque eran carísimos. Era lo nuevo del momento. Me quedaban tremendo. Era cuando yo tenía 6'30 y something. Hello, yo estaba fabuloso con esos pantalones, hermano, los guardé y lo veía en el closet y yo quería ponérmelo y no había manera de regresar a los 30 y pico, pero yo no quería botarlos porque era una evidencia de mi vida pasada y lo tenía hasta que tuve un momento de decir, sabes, mi realidad hoy es otra, ya yo soy un hombre diferente, tengo que sacar lo que es demostración de mi pasado y tuve que con dolor suena. Hay un desprendimiento. Lo solté. Y dije, hay que soltarlo. Hay que soltarlo. Muchos de nosotros tenemos que entrar en el walk-in closet y sacar un montón de cosas que hay que soltar, que nos demuestran la vida vieja. Igual en nuestra vida hay cosas y evidencias de nuestro pasado que hay que soltarlas. Hello. Hay que dejarlas ir. No, porque esto me recuerda a cuando yo... ¡Ey! Si te recuerda tu vieja manera de vivir, hay que soltarlo. ¿Que duele? Sí, te va a doler porque es un desprendimiento, pero ese recuerdo lo que te va es atar a un pasado que ya no existe, no debe existir y no debe haber recuerdo de ellos vivos que recuerden cuando tú eras un drogadicto, cuando tú eras un alcohólico, cuando tú eras un maltratante, cuando tú eras una persona de mal hablado. Esas cosas hay que soltarlas. Hello, pastor, fue mucho dinero lo que yo invertí ahí. Más dinero le costó a Jesús en la cruz del Calvario pagar por ti. Así que por lo tanto tenemos que levantar murallas y que comienza poco a poco. Dice el versículo 20, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. No los estás haciendo solo, iglesia. El Dios del cielo te va a ayudar. Él dice que no te desamparará. No creas que esto lo vas a hacer solo. Estas murallas que se levantan, con la ayuda del Señor podrás lograrlo. Con la conexión con el Señor podrás lograrlo. Con rodearte del buen consejo lo vas a poder lograr con la ayuda del Señor. No dejes al Señor ni en las cuestas, iglesia, como dice un decir. Tienes que seguir con Él, porque Él te va a ayudar a lograrlo. Dice el capítulo 3 que comenzaron a levantarse. Y escúchame cómo dice. Ahí mencionan aquí 9 puertas que comenzaron a levantar. Y dice, cada familia se encargó de puertas y muros. Y aunque no voy a leerlo completo, pero quiero apuntar algunos de ellos. Dice el versículo, capítulo 3, versículo 1. Entonces Eliasib, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes comenzaron a reconstruir la puerta de las ovejas. La primera puerta. Ves el versículo 3, dice, la puerta del pescado fueron construidas los hijos de Sena. En el versículo 6, la puerta de la ciudad antigua la repararon, y dice los nombres. Dice el versículo número 13, la puerta del valle la repararon los habitantes de Sanoa. Dice el versículo 14, Malaquías, hijo de Recap, el jefe del distrito, reparó la puerta del estiércol. Hello, déjame hacer una pausa aquí. Pastor, la puerta del estiércol. En inglés dice the dump door. La puerta del estiércol. Estiércol es una palabra fina para decir caca. Hello, lo dije. Pero es una palabra fina, está en la palabra del Señor. ¿Qué era esa puerta? Y cualquiera que diría, ¿cómo es que yo me toca a mí levantar la puerta del estiércol? ¿Por qué no me dan otra puerta a mí a levantar? ¿Sabes qué? Esa puerta era muy importante porque por esa puerta se sacaban todos los desechos de la ciudad. Y si a veces nos toca levantar puertas que diríamos, ¿para qué levantamos estas puertas? ¿Para qué tenemos que hacer esto? Nos cuesta, a veces es tan desagradable, es como si nos pusieran en el punto más bajo. A ti te toca hacer lo peor. Ah, a ti te toca sencillamente limpiar la iglesia. A ti lo que te toca es limpiar los toiles. A ti lo que te toca es recoger los papelitos cuando la gente se va. Esa es la puerta del estiércol. ¿Para qué yo tengo que hacer eso? Déjame decirte, la puerta del estiércol es una de las puertas más importantes, porque si no se saca el desecho de la ciudad, todos viviríamos en estiércol. Así que esa es una de las puertas más importantes. Así que no temas cuando tienes una posición que parece degradante o que sientes que tu nivel de postura intelectual, educacional o social te está diciendo, yo soy mucho para hacer esto poco. Analiza bien, porque toda puerta es necesaria. Pastor, ¿qué son las puertas? Las puertas dan acceso. Si las murallas no tuvieran puertas, estuviera todo cerrado. Yo quiero decirte que las puertas necesitan existir para dar acceso. Pastor, explícame más. Háblame como extras. Nosotros aquí en nuestra comodidad, en este contexto donde estamos viviendo, muchos de nosotros tenemos casas y típicamente hay 3 puertas de acceso a nuestras casas. Está la puerta principal, está la puerta del garaje y una puerta en la parte de atrás que da acceso al patio. Típicamente esas son las puertas que tienen las casas. 3 puertas. Entrada, una puerta, ¿verdad?, personal que entras por el garaje y una puerta de escape en la parte de atrás. Todas tienen un significado. Pero las puertas dan acceso. Nadie entra a tu casa si tú no le abres la puerta. La puerta es importante. Yo levanto muralla de protección, pero las puertas dan acceso más allá de la muralla de protección. Sin estas puertas, el pueblo no podía entrar y salir a ir al templo. No podía entrar y salir y dar culto al Señor. No podía entrar y salir y tener los trabajos que tenían que ver con la ciudad. Las puertas son importantes. La pregunta es, ¿tus puertas están cerradas, destruidas o están edificadas? Porque si no tienes las puertas con cerrojo, cualquiera puede entrar a tu espacio interior. Pastor, explícame. Muchos de nosotros vamos a la iglesia, servimos al Señor, pero a veces tenemos puertas abiertas de par en par para que entre cualquiera y comience a insertar pensamientos a nuestra vida y comience a poner ideas en nuestra mente y comience a perturbar nuestra visión de Dios. Escúchame, no a todo el mundo tú le abres las puertas. Mucha gente me ha tocado y yo no sé quién es. Y no tengo reja en mi puerta. El güey que ha ido a casa, mi puerta es hasta de cristal. Y yo veo a la gente que está afuera desde adentro. A veces yo me digo, ¿qué hace esta puerta realmente? ¿Qué protección tiene esta puerta si lo que tiene es un cristal? Cualquiera le da una patada y entra a mi casa. Pero es una falsa impresión. Pero aún así es una puerta. Pero yo cuando abro la puerta, hay un pare. No todo el mundo, aunque abro la puerta, entra a mi casa. Porque hay una conversación que se da en el umbral de la puerta para ver si esta persona me conviene o no. No todo el mundo te conviene entrar. Hay veces que hay que pararlo en el umbral de la puerta cuando se asoman a tu vida y decirle muchas gracias, pero no. El enemigo va a tocarte y va a decir, hey, puedo comer contigo. Hey, puedo entrar a tu casa. Hey, te puedo dar un consejo. Hey, vamos a tomar café. Hey, vamos a comer. Hey, ¿qué pasa con tiempo conmigo? Hay tiempos que hay que escuchar, pero cerrar y decir, para acá tú no entras. Te conozco, Satanás. Hello, nuestro decir polverino. Te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. Porque definitivamente el enemigo viene disfrazado. Viene como ángel de luz. Y muchas veces vienen personas que vienen a ofrecerte y vienen a darte y parece tentador lo que te ofrecen, pero al final detrás de eso hay unas letrecitas pequeñas que tú no habías leído. Y al final del tiempo de prueba te baja un gasto enorme. Y puedes sufrir mucho cuando pase el tiempo de prueba que pone Satanás a ciertas personas que entran a tu vida. No, si todo está bien, pastor, todo está bien. Todo está bien, todo está bien. Es lamentable cuando le damos espacios a las pequeñas zorras en nuestra vida. Porque decimos todo está bien, es una pequeña zorrita, no va a hacer nada. Óigame, ¿usted ha tenido un rajero en su casa alguna vez? Tal vez aquí no estamos más protegidos, pero en nuestro Puerto Rico los rajeros caminaban como eran dueños de la casa. Y uno tenía que ponerle trampitas para cogerlos. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de que el rajero estaba, hace mucho que hizo daño en el interior. Y nosotros decimos, es un pequeño rajero. Cuando hablo de rajero, vamos a hablar, algunos tal vez no entienden. Un ratón malicioso, un ratón roedor. Que a veces creemos que es una tontería y está haciendo daño en el interior. Esas son las zorras pequeñas que no debemos darle espacio a que entren a nuestra vida porque supuestamente, pastor, eso no es nada. Pastor, esa salidita no es nada. El yo estar hablando con fulano, eso no es nada. La palabra de Dios dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Qué pena yo ver en estos tiempos los medios sociales cómo gente que ama al Señor o profesaron una vez amar al Señor y veo que le están dando espacio al mundo que entre a sus vidas. Algunos como rajeros, otras veces algunos tienen unos tigres. Hello, en las casas. No son rajeros, tienen tigres, tienen leones. Y están contentos porque enseñan a los leones y se toman selfies con esos leones. Dice, mira, aquí estoy con fulano de tal. Y yo lo que veo es un león, no un rajero, un tigre que está devorando y destruyendo la vida de esas personas. Pero como la mente está entenebrecida, la mente está con una neblina, no pueden ver la realidad. ¿Por qué? Porque no quieren intencionalmente levantar murallas y protección para su vida. Iglesia, las puertas son importantes, las puertas dan acceso. ¿A quién le das acceso? Dice, las puertas estaban quemadas, hay que levantarlas. Y dice que todas estas familias se levantaron. Y aunque una puerta parezca ser una puerta minúscula, es una puerta importante. La puerta del estiércol había que levantarla. Dice el capítulo 15, la puerta de la fuente la reparó Salum. Dice la número 7 en el versículo número 26. Dice, y la muralla está a un punto frente a la puerta del agua. Dice la próxima puerta, la puerta de los caballos, el 28. Y la última puerta que menciona es la puerta en el versículo 32, donde dice los otros orfebres y comerciantes repararon la muralla desde esa esquina hasta la puerta de las ovejas. Puertas levantadas alrededor. ¿Cuántas puertas nosotros tenemos? 3 en nuestro hogar. y a las 3 le ponemos seguridad. Recientemente vi un video de nuestra hermana Ana que pasó un oso por el frente de su casa. Escúchame, ¿tú te crees que aunque la puerta sea de cristal, si estuviese la puerta abierta, el oso no encontraría un fácil acceso a la casa? Sin embargo, aunque la puerta, aunque minúscula e indefensa se vea, al estar cerrada, el oso siguió su camino. ¿Por qué? Porque había una puerta de seguridad cerrada. Y ese oso pudiera haber destruido su casa, destruido su familia, si sencillamente hubiese dejado esa puerta abierta. Hay osos merodeando por nuestra vida que quieren destruir todo lo que hemos edificado. Así que aunque sea minúscula la puerta, ciérrala. Y ten cuidado lo que tú le permites a tu vida. Ten cuidado lo que permite entrar por tus ojos. Ten cuidado a quien invitas a la mesa. Ten cuidado a quien invitas a tu cocina. ¿Por qué cocina, pastor? Hay una forma de verlo de esta manera. El que entra a tu casa y se queda afuera y tú no lo permites entrar al umbral es una persona desconocida. Tú no dejas permitir a una persona desconocida entrar al umbral de tu puerta. Pero cuando esa persona deja de ser desconocida y se convierte en un acquaintance o un conocido, tú le permites entrar al foyer, al espacio de introducción de tu casa, y tienes una conversación y dice: no te quedes afuera, pasa acá porque te conozco, pero lo recibes en el foyer, en ese espacio de recibimiento, y tienes el diálogo de ahí. Pero cuando la persona se hace más íntimo, cuando tú lo invitas a la cocina, ya esa persona es íntimo. Ven, pasa del foyer a la cocina. Ya le estás diciendo, en la cocina es el centro, el corazón del hogar. Si tú estás en la cocina, ya yo te conozco, eres parte mía, comparto un plato contigo. Amados, no a cualquiera tú lo dejas entrar a tu cocina. No cualquiera puede participar de la mesa. Y hay algunos de mucha confianza que tú le dejas pasar al próximo paso. Hello. Por mucho tiempo, Josué, que ahora es el esposo de mi hija, estuvo con mi hija 3 o 4 años antes de casarse juntos. Y en todos esos años, él entró del frente al foyer, a la cocina, pero nunca entró a nuestro cuarto. Nunca entró a nuestro cuarto. Y estoy hablando a mi cuarto. Siempre la puerta estaba cerrada. Era el prometido de mi hija, pero la puerta estaba cerrada. Nunca entró al cuarto. Hasta que un día, después de saber de que todo estaba consumado, de que ciertamente era el esposo de mi hija, le permití abrir la puerta. Él mismo dijo: que voy a entrar al cuarto de ustedes. Y entra, porque ya no eres cualquier persona. Eres un hijo de la casa. Y él mismo se sintió extraño al entrar al cuarto personal nuestro. Y se sintió ya, yo no había visto nunca por años este cuarto. Es que ya ahora estás a un nivel diferente. Entonces, la persona que entra al cuarto y que sabe ver, y en el cuarto, muchos de nosotros tenemos la casa muy linda, pero el cuarto está un poquito regado. Hello. Todo está hermoso. Esto parece una casa modelo. Tú no has entrado a gente a casas así. Qué linda la casa modelo. No entres al cuarto, nene, porque en el cuarto está el modelo de reguero que tú no ves afuera. Hello. Las pilas de ropa, todo de la mesa llena de cosas. Escúchame, y es típico. Hello, algunos se ríen porque saben, pastor, no entre a mi cuarto porque va a encontrar un desastre. Lo entendemos, es parte de la modalidad. Hello. Pero la persona que entra a ese cuarto es una persona ya muy especial. No cualquiera entra a la cocina, pero son muy pocos los que entran al cuarto. ¿A quién tú le estás dando espacio? A tu lado sentimental, a tu lado emocional, a que pueda hablarte, porque es una puerta abierta muy cuidadosa. Y hay otro espacio después del cuarto que a veces tiene puerta y a veces ni dejamos entrar al Señor Jesucristo, que es el walk-in closet. Es el closet donde está un montón de cosas ocultas. Es donde hay cosas que ni el que entró al cuarto las puedes ver. Son cosas que a veces están engavetadas en rincones, en una esquina. Pero es el walk-in closet que no le permitimos ni tan siquiera a Jesús. No, Jesús, Entra a mi cuarto y tú sabes mi reguero, pero a ese walk-in closet es lo más profundo de mi corazón y ahí no te quiero dar entrada. Ahí le pongo una puerta y no quiero que entres. Iglesia, si alguien debe entrar al walk-in closet, es nuestro Señor Jesucristo. Es el que puede señalar y decir, hello, ese pantalón ya tienes que soltarlo. Hello. Me dolió. Pero ya tienes que soltarlo. Tengo todavía un par de cosas, tengo que confesarme. Tengo un uniforme de los Marines que no me sirve y nunca me servirá. Aleluya. Y lo tengo puesto allí con la esperanza de algún día, pero esa esperanza cada vez es más lejana. Pero es una historia que no trae maldición a mi vida, sino por el contrario, me trae recuerdos de enseñanza para mi corazón. Así que yo creo que el Señor me ha dejado permitir en el walk-in closet, en el área muy íntima mía, todavía tener un recuerdo de una experiencia que edificó mi vida. Y está bien tener experiencias que edifiquen tu vida en el walk-in closet, pero hay cosas que hay que sacarlas que pueden traer maldición. Los anatemas hay que sacarlos del hogar. Lo que trae maldición hay que sacarlo. Si algo está escondido que te trae vergüenza y está en el walk-in closet, sácalo, quémalo y elimínalo. Hello. ¿Alguien está entendiendo? Y tenemos puertas y las puertas dan acceso. Por lo tanto, las puertas hay que edificarlas porque no todo el mundo puede tener acceso. Si yo no tuviera esa puerta, muchos vendedores entrarían a mi casa como Juancito el Caminador y yo caería, ¿verdad?, en la desgracia de tener eso. Pero escúchame, las puertas se levantaron. 17 puertas había en total, ellos tocaron 8. Pero mira cómo dice el capítulo 4, versículo 6. Por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. La forma de levantar es con entusiasmo. Yo quisiera que el espíritu del comienzo de enero mantuviera ese espíritu todo el año. Que la gente cuando diga, este es el año, y ese entusiasmo que se quedara en febrero, en marzo, en abril, este es mi año, que se mantuviera, porque el entusiasmo produce acción. Cuando hay un corazón entusiasmado por el Señor, produce acción. Cuando hay alguien que está emocionado con ir a la casa del Señor, algo va a suceder. Porque déjame decirte, ven, estés tú o no estés, el Señor está en este lugar. Y yo quiero estar donde el Señor esté porque algo sucede. Somos edificados. Algo se levanta cuando escuchamos la palabra del Señor. Cuando escuchamos el buen consejo del Señor. Cuando hay entusiasmo, se levanta. Hay una expectativa de lo que Dios va a hacer. Nunca, nunca tomes al Señor por poco. Porque el Señor es capaz de hacer lo imposible en tu vida. Así que mantente en la expectativa, pero hay que tener entusiasmo. Dice la palabra del Señor, sigo hacia adelante en el versículo número 9. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Porque, ¿sabes? Cuando tú comienzas a levantar, vuelve la historia de Esdras. ¿Y qué? Se levantaron los Tobías y Zambalaes. Esos son los nombres que aparecieron, gente que está en contra de la edificación de tu vida. Mire que va a haber gente que va a estar en contra de verte bien. Gente que va a estar en contra de que tú le sirvas al Señor. Gente que va a influir en tu vida porque por alguna razón estuvieron en tu vida y quieren hablar a tu vida para evitar que tú sigas siendo el hombre y la mujer que Dios demanda que tú seas. Hombre y mujer dedicado al Señor, hombre y mujer que da una experiencia de reflejo del rostro de Dios, que donde quiera que tú vayas dicen ese es cristiano, ese se comporta al nivel, pero hay gente que te va a decir, ay, deja eso, nene. Ay, deja ese old fashion, para lo que estás haciendo, para de ir a la iglesia. Mire, mi padre fue una vez un Zambalá y un Tobía para mi vida. Porque mi padre me decía, otra vez en la iglesia. Tú lo único que haces es ir a la iglesia. Tú no haces más nada que ir a la iglesia. Tu vida es la iglesia. Papi, sí, es la iglesia. Me lo dijo inclusive cuando sea pastoral. Pero tú lo que haces es iglesia. Lo único que me hablas es iglesia. Papi, esa es mi línea. Eso es lo que yo hago. ¿Cómo no hablarte de lo que me entusiasma? ¿Cómo no hablarte de mi dedicación? A eso yo me dedico, papi. Todo lo que tú hablas es iglesia. Después, más adelante, comprendió y aceptó el plan de salvación. Y gracias le doy al Señor que es salvo. Pero hay gente que vendrá a ponerte obstáculos. Te pondrán el pie en tu caminar para que tú tropieces. Pastor, ¿y quiénes son esos? Tú sabes quiénes son esos. Tú sabes quién es que te habla en contra de la palabra del Señor. Tú sabes quién es el que te habla en contra de seguir el camino del Señor. Tú sabes quién es el que trata de desviarte diciéndote vamos aquí, vamos allá, no vayas allá. Tú sabes el que te comienza a hablar murmullo al oído y te comienza a hablar chisme. Hablábamos en los proverbios acerca de los chismes. La lengua, yo le llamo la lengua viperina, la lengua peligrosa. El chismoso, el que habla un chisme es una historia a mitad. No le des espacio a los chismes, iglesia, porque siempre hay una moneda que tiene muchas, muchas facetas. Pero sigo hacia adelante. ¿Y qué hicieron ellos? Para protegerse del enemigo, pudieron guardias para protegerse. Pusieron guardias y dijeron, vamos, mientras levantamos, vamos a poner protección. Vamos a poner, ¿hacen falta qué? Hacen falta murallas y hacen falta puertas. Pero en ocasiones hay que poner unos guardas y unos veladores que protejan nuestra inversión. Y no sé qué es eso, espero que no sea nada nuestro. Gloria a Jesús. Ah, ok, gracias. No, ya yo iba a hacer, ¿dónde están los guardias? ¿Qué vamos a hacer aquí? Guardias y veladores, protectores de lo nuestro. Pastor, ¿qué son esos guardias? Mire, cuando yo estaba en lo militar, habían ocasiones que había que poner guardias en medio de la velada de la noche. ¿Por qué? Porque había que proteger a todo aquel que estaba en descanso. Y nos turneábamos en turnos. Y había que estar en vela. Y el guardia tiene que estar despierto todo el tiempo. Doy gracias al Señor que la Escritura nos dice que el Señor no duerme. Él es nuestro guarda. Pero hermanos, es bueno tener a Dios, demandar de Dios. Pero la Escritura dice, en los proverbios inclusive, hemos hablado de los proverbios muchas veces, que la oración para Dios no sirve si tú no cumples la ley. De nada sirve para Dios la oración si tú no cumples la ley. Queremos guardia, queremos protección, queremos que el Señor nos cubra, pero no cumplimos la ley. Alaba. Es como tener un gran guarda de una gran cámara que no tenga batería. Hello. Yo tengo una guarda, pastor, está 24/7, pero no tiene batería. Hello, amados, pusieron guardias, pero aún así se levantaron en contra y mira lo que pasó. Ahora dijimos, ahora nuestra familia tiene que también levantarse en la protección. Mira cómo dice el versículo número 13. De manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos, y puse a la gente por familias que hiciera guardia con espada, lanzas y arcos. Escúchame. Es bueno tener la protección del Señor, pero en ocasiones tenemos que decir a nuestra familia, ahora todos nosotros somos guardas. Y todos nosotros tenemos que levantarnos con lanza, con arco, con protección. ¿Qué es esto? Escúchame, mujer que está aquí, y lo digo a las mujeres porque las mujeres típicamente son las Déboras del hogar y es reconocido a nivel de las iglesias que hay más mujeres que hombres. Las mujeres son más sensibles a la palabra del Señor. Yo quisiera, honestamente, que hubiese más hombres que mujeres, pero esa no es la verdad. Hay más mujeres que hombres y cuando cuento aquí, me doy cuenta que hay más mujeres que hay hombres. Y las mujeres son los guardas de la casa, pero en ocasiones, ¿sabes qué? El solo descanso de una mujer para protección de la casa y dejando a los hijos y dejando al esposo que hagan lo que le da la gana y que no protejan, alguien va a entrar por alguna puerta. Por lo tanto, hay momentos que aunque haya un guardia, se tiene que levantar toda la casa y decir, espérate un momento, en este hogar no solo soy yo la figura espiritual, tú también tienes que levantarte. Tú tienes que levantarte con lazo, tú tienes que levantarte con espada, tú tienes que levantarte con lanza, porque todas las esquinas deben estar protegidas. Porque déjame decirte una cosa, si tú tratas de levantar tu casa, pero tu hijo no está haciendo lo correcto, se está infiltrando un rajero en tu casa. Un ratón, un roedor se está introduciendo en tu casa. Y si tú no levantas a toda tu familia en protección, entonces por algún sitio se puede meter. Iglesia, vamos a ser responsables con todo lo que están en casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No es que aquel, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hello, ya basta del ñeñeñe. Vamos a decirle a todos los miembros de la casa, aquí todos, porque la cuerda, dice un decir que la cadena corta ¿por dónde? Por lo más finito. Aquí todos tenemos que ser fuertes, porque el enemigo no va a entrar por aquí, por cualquier sitio. Sigo diciendo, Dice el versículo 14, no tengan miedo al enemigo. Recuerden que el Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposos y sus casas. Todo nos toca a nosotros luchar, no tenerle temor al enemigo, pero en la lucha por los nuestros. Iglesia, todos los que estamos aquí, esta es nuestra comunidad de fe. Todos tenemos que luchar por nosotros, por la casa, por los miembros de esta familia llamada Santuario de las Escrituras. Yo lucho, yo voy a ser guarda, pero si tú no me ayudas a luchar, hello. Por algún sitio se nos mete un rajero. Y el pastor predicando desde el frente y hay rajeros caminando por todos lados. Hello. Algunos traen a los leones como pets. Pastor, traje este pets, mírelo, qué lindo. Un león, el rey de la selva. Hello, tenemos que todos ir en esta, amados. Vamos a lograr y estamos caminando hacia un mejor espacio. Y ayer recibí una palabra de Dios. Yo estaba en una actividad y nuevamente me llaman y me señalan y me dicen una palabra. Fue grabada, la pastora la tiene. Y yo sencillamente participando de un momento glorioso de otra pastora y un levantar de su iglesia. Y de momento estoy allí y sencillamente el Señor viene y me llama y me dice, yo a ti no te conozco, pero tengo una palabra para ti. Yo aquí, Señor, vuelves otra vez conmigo. Mire, yo me escondo, porque yo no busco. Usted sabe, si usted me ha conocido, yo no busco ninguna palabra profética en ningún lado, pero el Señor me busca y me señala. Me ha sacado de la parte de atrás y me ha dicho, tú que estás allá atrás escondido, vente para el frente. Y yo, si yo estaba escondido, Señor. Y me saca y me pone al frente y me declara una palabra. Y yo estaba lo más bien allí participando y viene esta palabra y me la declaran una vez más. Yo creo que yo estoy haciendo mi parte y es bueno escuchar lo que Dios piensa hacer, pero solo, amados, no se puede lograr. Hay que todos tener, armarse todos y levantar estos todos juntos porque somos una unidad para levantar murallas y protección y levantar las puertas y cerrar y ponerse rojos a los accesos que hay para nuestra familia. Mira cómo dice el 16. Sin embargo, de ahí en adelante solo la mitad de los hombres trabajaba, mientras que la otra mitad hacía guardias con lanzas, escudos, arcos y cotas de malla. Entraron a una estrategia y dijeron, mientras algunos levantan, otros van a ser guardias. Eso fue buena estrategia. En un momento dado dijeron, bueno, los enemigos vienen y quieren destruir lo que hemos levantado. Vamos a poner guardias que velen, vamos a poner a familias que velen. Está bien, pero ¿sabes qué? Llegó un momento que algunos se cansaron. Bueno, estamos nosotros haciendo guardia y otros están levantando y como que estamos cansados y a veces decimos, pero mira, aquel está haciendo más o yo estoy haciendo más que aquel. Aquel solamente lo que está es velando, no está poniendo las manos en el arado. Yo voy a la iglesia, yo soy participante de los ministerios, pero aquel no hace nada. Y comenzamos a murmurar y a decir, no entendemos que todos estamos trabajando por todo juntos. Pero cuando el Nehemías vio esto, hizo otra estrategia y dijo, vamos a hacer algo. Dice el versículo, vamos más abajo, el versículo 23. Dice, durante este tiempo ninguno de nosotros, ni yo, ni mis parientes, ni mis sirvientes, ni los guardias estaban conmigo. Nos quitamos la ropa en todo momento, portábamos nuestras armas, incluso cuando íbamos por agua. Hello, incluso cuando íbamos por agua. Todos estaban velando y trabajando. Todos. Y la estrategia finalmente que él puso, el versículo 17, dice que edificaban la muralla. Los obreros seguían con el trabajo, sosteniendo con una mano la carga y con la otra un arma. Todos los que construían tenían una espada asegurada a su costado. Iglesia, todos los que construían se convirtieron en guardas de la casa. Yo quiero decirle a todos los que están aquí, esto no es un trabajo individual, esto no es un trabajo de algunos. Esto no es un trabajo de aquel que tiene un título. Aquí todos nosotros somos parte del levantamiento de las murallas y del levantamiento de las puertas que dan acceso. Todos en tu familia son parte de la construcción de tu hogar. Todos tienen que tener espada en el cinto. Todos tienen que estar levantando y a la misma vez protegido. ¿Qué es la espada? Sabemos que la espada es la palabra de Dios que penetra hasta los tuétanos de los huesos. Es una espada de doble filo que corta por ambos lados. Esa espada la debemos llevar en el cinto todo el tiempo. La voz de Dios siempre tiene que estar en nuestro lugar. Mientras trabajamos y levantamos, siempre debe estar la presencia de Dios. La palabra de Dios está en nosotros. Eso representaba una mano, estaban construyendo y con otra en la espada. Así debe estar el pueblo del Señor. Vamos a una emboscada, a un trabajo tremendo de levantar casa. Amados, pero si usted conmigo no está construyendo y a la misma vez velando, entonces, ¿qué va a pasar? Pastor, eso es su trabajo. Eso no es lo que dice Nehemías. Pastor, eso le toca a usted. Eso no fue lo que hizo Nehemías. Nehemías, cuando iba al agua, tenía espada. Todos sus sirvientes estaban con él, trabajando igualmente, pero añadió a todas las familias, y dice, las familias todas, en el lugar donde se encontraban, en el punto de las murallas, todos estaban trabajando para asegurar de que las murallas de protección para la ciudad fueran construidas. Sí, yo te invito, iglesia, a que ya basta de ser perezoso, vago. Sé como la hormiga, dice nuestro predicador Salomón. Levántate, coge ánimo, no perdamos el tiempo. Cristo viene pronto y tenemos que trabajar. Sencillamente ser solamente aquellos que lo que quieren es la oferta, pero no dan una demanda de trabajo. Esto es una combinación de asuntos. Yo me comprometo a hacer extras para esta casa, a declarar desde este púlpito la palabra del Señor, trazarla para que todos la puedan entender. Y me comprometo también a llevar la espada en el cinto, poner las manos en el arado, seguir empujando para construir. Lo hemos hecho durante los pasados 15 años y vamos a seguir haciéndolo. Pero iglesia, en este momento yo cuento con cada uno de ustedes. Pastor, ¿cómo lo puedo hacer? Tú lo puedes hacer desde el lugar donde tú estás. Puedes comenzar orando por nosotros. Eso es parte de tu trabajo. Puedes comenzar ofrendando, entregando tu ofrenda, tu diezmo, ¿verdad? Escúchame, alguien puso un meme muy interesante. Que dice, tú dices que ofrendas y das tus diezmos, pero el papel al final del año de los taxes dice otra cosa. Hello, eso es una verdad. Pareció un meme muy, 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 muy cómico, pero para mí, para mi corazón, cuando yo veo esta entrega que se da al final y que todos queremos ese papelito para que nos den más chavos en los taxes, cuando me doy cuenta, ¿cómo esta persona pudo vivir con $100 en el año? Porque los diezmos dicen que lo que entregaron fueron 10 pesos. ¿Y cómo esta persona pudo vivir con $100 en el año y el diezmo fueron $10? Eso no tiene lógica. Eso es sencillamente no construir. Eso es como alguien que está en la carreta y está así empujando la carreta, pero desde arriba. ¡Dale! ¡Vamos arriba! Y está montado en la carreta y está él dice que está empujando. Pero está montado en la carreta. Qué bonito, ¿ah? Vamos a poner las manos en el arado. Ten cuidado con las puertas que dejas abiertas y ten cuidado a quién tú le das acceso a tu área íntima. Crea murallas y para poder hacerlos tiene que ser importante para ti. Si no es importante, no levantas nada. Yo espero que tu casa sea importante para ti, tu vida espiritual sea importante para ti y que la comunidad de la iglesia sea importante para ti. Porque aquí el Señor nos deja ver lo que Él quiere que nosotros aprendamos. ¿Alguien dice amén? Gloria, ponte de pie conmigo en esta hora. Gloria le damos al Señor.